Continuamos con nuestro servicio de adoración, haciendo lectura pública de la palabra del Señor. Grandes verdades que hemos cantado. Y somos recordados de estas verdades al venir a nuestro pasaje de Hebreos 1. Hebreos 1 en esta tarde. Cristo es el Rey Supremo, es el Creador del Universo, Redentor, superior a todo. Cristo es Dios. Y leamos Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 al 14. Y dice así la inerrante palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 5 dice: porque ¿a cuáles de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos permanecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pueden tomar asiento, hermanos, y por favor, acompáñenme y vayamos al Señor en oración. Padre nuestro que habitas en lo más alto, nuestro Dios, nuestra ayuda, nuestro Salvador, nuestro Pastor. Venimos hoy humillados ante tu grandeza, viendo tu poder, tu soberanía, tu amor, tu majestad. Nos rendimos hoy bajo tu autoridad, nos rendimos hoy bajo la autoridad de tu palabra. Y nos aferramos a ti. Las cosas de este mundo nos pueden llegar a agobiar, pero en ti encontramos refugio y reposo. Y es por eso que hoy, como iglesia, como pueblo tuyo, venimos postrados ante ti. Y al contemplar tus maravillas, vemos nuestra pequeñez vemos nuestra necesidad, vemos nuestro pecado y lo confesamos. Reconocemos que apartado de ti nada podemos hacer. Que si no hubiese sido por tu amor, estaríamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros deleites, pagando, perdidos en el mundo, destinados a una condenación eterna. Pero tú, Señor, tú nos has lavado, nos has redimido, nos has hecho criaturas nuevas. Absolutamente, Señor, apartado de ti, nada podemos hacer, nada somos. La gloria es para ti. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces, aún sabiendo la fuente de toda bendición, sustituimos lo glorioso por lo pasajero, sustituimos lo glorioso por lo falso. Perdona que muchas veces queremos confiar en nuestras propias fuerzas y sabiduría, pero fiel eres tú. Te compadeces de nosotros y nos perdonas. Ahora te exaltamos y te agradecemos, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo Jesús, quien murió en nuestro lugar, tomando mi lugar, tomando nuestro lugar, tomando la ira que era para nosotros, el sustituto perfecto. El justo murió por el injusto. Ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracias, gracias Dios mío, por estas maravillosas verdades por las cuales hoy nos conducimos. Gracias por lo que sin merecerlo nos has dado abundantemente, Señor. Sí, nos has bendecido de manera abundante. Como dice David, mi copa está rebosando. Señor, hoy podemos decir que nuestra copa está rebosando. Gracias por Cristo, a quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ahora se sentó a la diestra de la majestad. Y es en Él quien confiamos. Te pedimos, Señor, que podamos guardar y atesorar estas verdades. Permítenos vivir de acuerdo a estas verdades. No solamente de llenarnos de información, sino aplicar estas verdades a nuestras vidas. Guárdanos y sosténnos, Señor, firmes. Y que te podamos servir con total devoción. Tenemos a un Dios todopoderoso, a un Cristo glorioso, y sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Un Cristo victorioso, y es en Él que ponemos nuestra total confianza. Queremos vivir para ti, Señor. Adorarte a ti, glorificarte a ti. Ayúdanos, manténnos firme, que podamos hacer firme vuestra vocación y vuestra elección. Confórmanos a tu imagen, a la imagen de Cristo, por medio de tu bendita palabra. Bendiste este momento de poder escuchar tu palabra. Bendícenos en gran manera. Bendice a tu pueblo. Te pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.
Las características, los atributos de nuestro Dios, recordarlas en nuestros cantos. Esta tarde es un privilegio para mí nuevamente continuar nuestro estudio de la Declaración Doctrinal de Faith Community Church. Hoy nos acercamos al tema de ángeles. Tema de ángeles. Antes de comenzar, quisiera regresar a el primer tema de la declaración acerca de las Sagradas Escrituras brevemente para refrescar nuestra memoria concerniente a la suficiencia de la palabra de Dios. Dice su palabra en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. toda escritura es inspirada y equipa a su iglesia, equipa al hombre de Dios para toda buena obra. Además, Deuteronomio 29:29 nos recuerda que las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las cosas reveladas son para nosotros. Es especialmente importante mencionar esto cuando comenzamos el estudio concerniente a un mundo espiritual. Hay muchísimo que Dios simplemente no nos ha revelado. Esta mañana vamos a recorrer varios pasajes de la Escritura, no recorreremos todos, por supuesto. Y al hacerlo, cuidaremos de no especular más allá de lo que está revelado en las Sagradas Escrituras. Buscaremos no sobreenfatizar o subestimar a los ángeles o demonios. Entonces veamos, hermanos, tres verdades esta mañana acerca de los ángeles. Primero, que Dios creó a los ángeles para su gloria. Además, que Dios es soberano aún sobre Satanás y sus ángeles rebeldes. Y que Dios consumará la derrota definitiva del adversario. Acompáñeme a Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Volvemos a la creación. Lee así, porque el Hijo, a partir del 15, Él, hablando del Hijo de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto incluye los seres angelicales. Los ángeles, a diferencia del Dios eterno y creador, los ángeles tuvieron un punto de partida. Son criaturas y por serlo dependen completamente de Él. Antes de preguntarnos qué son los ángeles o qué hacen, cuál es su actividad, debemos recordar quién los creó. ¿Para qué existen? Bueno, aquí está la respuesta. Los creó Dios y los creó para su gloria. No necesitamos una explicación más profunda que eso, más espiritual que eso. Simplemente el hecho afirma nuestra iglesia, nuestros ancianos, que Dios los ha creado y tienen su propósito definido. Nuevamente, ¿cómo interpretamos qué es este propósito? ¿Cuál es su actividad a la luz de la palabra? Es como lo interpretamos. Acompáñenme ahora a Hebreos 1:14, que es la escritura hermosa que leía nuestro hermano hace unos momentos. Quiero regresar ahí. No leeré todo el pasaje, pero desde el 3 hasta el 7, Él es el resplandor de su gloria. Hablando de Cristo, del Hijo, y la expresión exacta de su naturaleza. Él sostiene y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí? De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Continúa en el verso 14, no son todos ellos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Aquí el autor de Hebreos viene demostrando la superioridad y la supremacía del Hijo sobre los ángeles. Que leemos aquí de ellos, que son espíritus ministradores. Vemos que ministran a favor de los creyentes. Ahora bien, el consejo completo del Señor en la Escritura no nos da detalles en cómo sirven en el día a día en relación al creyente. Nuestro mundo, nuestra cultura tiene una fascinación, tiene una obsesión con el mundo espiritual y nuevamente interpretan estos temas no a la luz de la palabra, no sacando las implicaciones o el significado de lo que Dios ha revelado, sino imaginaciones, fantasías. Pero podemos estar seguro, quizá no en todo, pero en sí de esta escritura podemos estar seguros que sirven, son ministros. ¿Y sirven bajo quién? Bajo el mandato no del creyente, sino de su Creador. Él los envía, él los creó, él los envía y determina su función. Salmo 103, 19 describe a los ángeles bajo el dominio de Dios. Los describe como poderosos, magníficos. Pero describe también su función. Ejecutan la palabra de Dios. Cumplen el mandato de Dios. Hacen la voluntad de Dios. Dios los crea. Dios los manda. Los ángeles se someten. Los ángeles obedecen. Y por medio de ellos, el propósito de Dios, el propósito por el cual fueron creados, es cumplido. Concerniente a la naturaleza de los ángeles, la Escritura tiene mucho que decir. Habla de que son espíritus, como acabamos de leer. Lucas 24, 39, Jesús también los describe como espíritus, sin poseer carne o huesos, como un cuerpo físico. También los vemos apareciendo delante de personas como personas. Aparecen y hablan, interactúan. Marcos 8, 38, los ángeles son llamados santos. Este adjetivo de santidad atribuido a estos seres creados. Primera de Pedro 1:12 describe cómo ellos observan, estos ángeles santos observan y desean mirar cosas relacionadas con la salvación, tienen deseos también. Lucas 15:10, como vimos la semana pasada, están relacionados los ángeles también con el gozo celestial cuando un pecador se arrepiente. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? Que estos ángeles, esos seres angelicales, tienen inteligencia, tienen conciencia, emoción, son poderosos, son magníficos, pero aún en su poder, aún en su magnificencia, no equivalen la magnificencia del Dios que lo creó. La Escritura nunca presenta a los ángeles para desviar la atención hacia ellos, la atención que se merece Cristo. Aun cuando vemos su naturaleza, vemos su actividad, su ministerio, Cristo aún permanece supremo. Pablo advierte en Colosenses 2:18 contra la adoración a los ángeles, contra la obsesión y fascinación con los ángeles. Y en el mismo contexto, Pablo dirige nuestra mirada a Cristo. Que la adoración, nuestra atención, no la merecen los ángeles, sino aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Esto lo vemos en toda la narrativa bíblica, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cuando los ángeles aparecen, aparecen como mensajeros y siervos, anuncian lo que Dios está haciendo o lo que va a hacer, cumplen lo que Dios manda, comunican el mensaje que Dios les dio. Su ministerio dirige la atención hacia Dios, no hacia ellos mismos. Hablando de estos ángeles santos, por supuesto. En dos ocasiones, el apóstol Juan, en Apocalipsis, después de recibir revelación por medio de un ángel, en su asombro, en su maravilla, en la presencia de este ángel, ¿qué hace él? Se postra para adorarlo. La respuesta del ángel es explícita. No hagas eso. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El ángel rechaza la adoración de Juan y dirige a Juan hacia el Creador, hacia Dios. Entonces es claro, hermano, que Cristo es supremo y solamente Dios es digno de nuestra adoración. Imagínese a un turista yendo a visitar el Gran Cañón en Arizona y llega a la entrada y ve un letrero enorme: bienvenido al Gran Cañón, con una imagen hermosa. Y él le toma fotografía al letrero y se regresa a su casa, no sé, en Nueva York, Washington, al otro lado del país. El letrero apuntaba a algo mucho mayor, pero el turista se perdió de la mejor parte. Se quedó contemplando el letrero en vez de ir y verlo y probar él mismo esa maravilla. De manera semejante, los ángeles son criaturas, son siervos, hermano. Su ministerio nunca debe terminar con nuestra mirada puesta en ellos, sino en la gloria del Dios que los creó y a quien sirve. Entonces, vemos en el servicio, en la obediencia de estos ángeles creados, que son personales, tienen racionalidad, obedecen, se someten voluntariamente al mandato de Dios. Pero su voluntad es resaltada por el hecho de que no todos los ángeles en la Biblia son descritos como santos. No todos permanecieron en obediencia y sumisión al Dios que los creó. Algunos pecaron y voluntariamente se rebelaron contra su Creador. Por hacerlo, son moralmente responsables. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto el día de hoy. Que a pesar de que Dios los creó, ellos se rebelaron. Pero veremos hoy que, aún en su rebelión, Dios continúa siendo soberano, aún sobre estos ángeles rebeldes. Recordarán Génesis 1:31, la creación termina con una declaración asombrosa de parte del Creador. Viendo todo, Él dijo que todo era bueno, y bueno en gran manera. Pero en Génesis 3 vemos algo distinto. Aparece la serpiente. La serpiente es inteligente, habla, engaña, miente, es astuta. Incita al hombre a desobedecer lo que Dios claramente había ordenado. Algo sucedió entre Génesis 3 y Génesis 1. Porque ya la serpiente no está en su estado original bueno que Dios había declarado que estaba. Esta serpiente primero cuestiona la palabra de Dios, después la contradice y finalmente introduce sospecha en Eva acerca del carácter de la palabra de Dios. Su estrategia era sembrar duda, provocar al hombre a la desobediencia. Esta serpiente, Apocalipsis 12:9, la identifica como la serpiente antigua, como el diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Y este mismo texto habla de sus ángeles. Hoy no tendremos tiempo para hablar de todas las categorías de ángeles, del orden de los ángeles, sin duda eso está en la Escritura también. Pero hago mención de esto, que estos ángeles, por el pronombre posesivo de sus ángeles, demuestra que están bajo el liderazgo de Satanás. Ya establecimos quién los creó, ¿no? ¿Quién creó los ángeles? Colosenses 1. Así que Dios. Sin embargo, estos ángeles están bajo su liderazgo y lo siguen en su rebelión contra Dios. Como mencionaba, estos ángeles con voluntad son moralmente responsables por su pecado. Segunda de Pedro 2:4 nos dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Hubo un momento en el que pecaron, no tenemos todos los detalles, pero la Escritura lo dice. Y hermanos, aquí la redención de Cristo no le aplica a los ángeles. No hay perdón para estos ángeles por su rebelión. Judas 6 nos dice que no conservaron su posición, abandonaron aquello que Dios les había asignado. Y por eso hay un juicio que les ha sido prometido. Aquí debemos mantener dos verdades juntas. Dios no tentó a Satanás ni a sus ángeles a pecar. En él no hay maldad. Él es santo. La creación era buena. Fueron los ángeles los que pecaron. A la misma vez, entendemos y vemos que el Dios soberano, el Dios que pudo haber detenido eso, permitió que la rebelión ocurriera. ¿Por qué? Porque le dio esta naturaleza a los ángeles de poder voluntariamente obedecer o rebelarse. El mismo principio está con el hombre. Satanás engaña, el Satanás tentó a Adán y Eva, pero Adán y Eva siguen siendo responsables por su pecado, por su desobediencia. Estas dos verdades enseñan simultáneamente en la Escritura que Dios gobierna. Dios gobierna aún sobre la caída del hombre, Dios gobierna aún sobre la rebelión de los ángeles, de Satanás y sus ángeles. Pero tengamos cuidado, la soberanía de Dios en permitir esto no lo hace el autor de la maldad. No disminuye su santidad, no elimina tampoco la responsabilidad moral de sus criaturas. Quiero que vean esto ilustrado de una manera contundente, acompañándome en Job capítulo 1. Vaya conmigo a Job capítulo 1, a partir del versículo 6. Vemos una conversación aquí entre Satanás, la palabra hebrea adversario, y el Señor. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos los lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Pero extiende ahora tu mano, y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, escuche bien, obsérvelo. El Señor ahí mismo lo podría haber completamente desintegrado. El poder de Dios contra Satanás es no compite. Sin embargo, escuche lo que dice, todo lo que él tiene está en tu poder. Pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. No leeremos toda la narrativa, pero ¿qué sucede? Satanás causa destrucción en la vida de Job. Pierde mucho. Pierde personas que amaba, sus posesiones, su ganado. Y el patrón se repite en el capítulo 2. Sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Él todavía conserva su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Satanás respondió al Señor, piel por piel. Si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, él está en tu mano, pero respeta su vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Satanás, esta serpiente antigua, el adversario de Dios, vemos que también es adversario al pueblo de Dios. La acusa a Job. En esencia está diciendo, Job solamente te ama porque lo has prosperado y lo proteges. Quita lo que tiene y veremos si no te maldice. Y Dios lo permite. En su soberano plan, en su eterna sabiduría, lo permite. Pero es importante ver que y resaltar que aquí Satanás no está actuando de manera independiente. Dios establece su límite. Le dice, puedes tocar sus posesiones, pero no toques su vida. Puedes herir su cuerpo, pero preserva su vida. Job no entendía, al menos por lo que podemos ver en este texto, no entendía esta conversación. Y si leemos el resto del libro, vemos claramente que él no tenía conocimiento de esta conversación entre Satanás y el Señor. Pero usted y yo sí podemos verlo. Podemos ver algo que Job no sabía en ese entonces. Que Satanás no actúa fuera del permiso y los límites que Dios le ha establecido. Piensen en un perro feroz, encadenado. El perro es real, tenebroso, ladrando, dientes filosos. Nadie con sentido común se acerca con cariño a jugar con este perro. Pero ese perro es tan real como la cadena que lo está encadenando. Solo va a avanzar a la medida que esa cadena le permita. De la misma manera, Satanás vemos que es destructor, es peligroso, tiene poder. No hay que subestimarlo. Pero tampoco hay que darle una autoridad que la Escritura no le da. Sí, Satanás tiene potestad, pero Dios tiene todo el poderío, todo el dominio. Dios es soberano. La Escritura también atribuye a Satanás una influencia real en el mundo. No solamente actúa directamente con cada vida como lo hace con Job, tiene un dominio. Efesios 2:2 lo llama el príncipe de la potestad del aire. 2 Corintios 4:4 lo describe como el Dios de este siglo, que ciega a los incrédulos para que no vean la gloria, el resplandor de Cristo. El resplandor de la gloria de Cristo. Este es el pasaje que leíamos la semana pasada. Entonces, es Satanás un espíritu que ahora opera, dice Efesios 2, en los hijos de desobediencia. Y tiene dominio sobre fuerzas espirituales de maldad, impías. Y se opone, como lo vimos con Job, se opone contra Dios y se opone contra su pueblo. Pero su poder es limitado. Él no puede deshacer la obra redentora de Cristo en el creyente. Mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Pero entonces, ¿con qué propósito obra? 1 Timoteo 4:1 nos da la respuesta. Porque aunque no puede deshacer la redención del creyente, no puede hacer que un creyente pierda su salvación, sí puede engañar al creyente. Acompáñeme a 1 Timoteo 4:1. Aquí Pablo, hablando a Timoteo, da una advertencia. Escuche bien. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Bajo el dominio de Satanás, de sus fuerzas de maldad, esos demonios o este dominio de maldad son descritos aquí como espíritus engañadores que traen doctrinas de demonios. ¿Y por medio de quién se presentan físicamente estas doctrinas? ¿Por quién es la que los promueve? En este contexto son religiosos. Entonces la actividad demoníaca no siempre se presenta como algo espectacular, como en las películas de horror, el diablo con cuernos y cola. Satanás también se disfraza como ángel de luz. Puede venir su mensaje, su engaño, envuelto en religión falsa, con aparente espiritualidad, con aparente moralidad. Por eso la advertencia de Pablo a Timoteo y a la iglesia. 2 Corintios 11:3, Pablo dice algo relacionado. Pablo dice que se preocupaba por ellos. Que así como la serpiente engañó a Eva, las mentes, de ellos sean desviadas de la sincera y pura devoción a Cristo. Entonces hay peligro para el cristiano. Hay peligro de ser desviados de Cristo. ¿Cómo debe entonces el creyente cuidarse? Escuche bien, no es con exorcismos, no es con rituales, no es reprendiendo ni hablándole al diablo. Eso no es lo que la Escritura enseña. Efesios 6 responde esa pregunta. Permanezcan firmes. ¿Cómo? ¿Cómo podemos estar firmes? Fortalecidos. No en nuestra habilidad, no en nuestro poder, sino en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios, su verdad, justicia, evangelio, fe, salvación y su palabra, para poder estar firmes contra las ¿qué? Insidias del diablo, contra las estratagemas del diablo. Entonces vemos que hay un sistema, hay un dominio, hay fuerzas de maldad buscando engañar, caracterizadas por su oposición contra el Dios que los creó. Es una realidad. Pero hermanos, este dominio es temporal y es limitado. Satanás y sus ángeles nunca han sido rivales para Dios. Por el momento puede engañar, puede tentar, acusar, oponerse, pero no puede destronar a Dios. No puede frustrar su plan de redención y tampoco va a poder triunfar o evitar su propio juicio. Los días del reino de Satanás están contados. En un eclipse, la sombra realmente oscurece la vista por un tiempo. Experimentamos esa oscuridad, pero esa realidad no quita que el sol sigue ahí. El sol no ha dejado de alumbrar. El sol trasciende ese momento. Y Y así es con el dominio presente del maligno. Su influencia es real, pero no permanece. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto el día de hoy. Que Dios consumará la derrota definitiva del adversario. Acompáñeme a Colosenses 2, por favor. Colosenses 2, versículo 13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y con nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Pablo comienza con nuestra condición antes de Cristo. Estábamos muertos en delitos, pero Dios nos dio vida con Cristo, perdonó nuestros delitos. Había una deuda real, por supuesto. Cristo no está negando la deuda, la culpa. No éramos inocentes. Sin embargo, por medio de la cruz, Él canceló el documento de deuda, lo deshizo. ¿Cómo? En la cruz. Al hacer eso nos garantizó vida y además despojó, declaró una victoria decisiva contra el dominio de Satanás y sus ángeles. Los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos. En Apocalipsis 12:10 vemos a Satanás como acusador, el acusador de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque sabe que hasta cierto punto hay culpa real. Hay culpa. Pero para aquel que está en Cristo, esa culpa ya no lleva a una condena. Ya fue tratada esa culpa en la cruz. Satanás puede venir todo lo que quiera, acusar. Pero ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Él nos ha justificado. Hebreos 2:14 dice, por medio de la muerte, Cristo anuló el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Así es que la cruz vemos que asegura la victoria, pero aún vemos que el enemigo está activo, actúa como adversario. Pero recuerde, hermano, su final ya está decidido por el Dios soberano. El creyente todavía vive en medio de esta guerra. Somos tentados a caer en engaño. Somos acusados. Hay una oposición real contra la iglesia. Pero este Satanás que aparece como la serpiente antigua, el diablo, el engañador, el acusador, es descrito en Apocalipsis 12, 9 al 12, como uno con gran furor, enfurecido, porque sabe que tiene poco tiempo. Si es que vemos, hermanos, que la actividad demoníaca es real, pero no es, la respuesta no está en enfocarnos en esta actividad. Debemos, como dijo Pablo en Efesios 6, revestirnos de la armadura de Dios. No perseguir a estos demonios, no buscarles, sino descansar en el Evangelio de Cristo, en el poder, en el perdón que encontramos en Cristo. Vemos entonces que la autoridad de este dominio, de este Satanás, de sus ángeles, es limitada, es temporal. Y escuche bien el final que Dios ha establecido. Vaya conmigo a Apocalipsis 20:10, el final para Satanás que él ha establecido. Hablando después del milenio, a partir del versículo 7, leamos ahí. Versículo 10. El diablo, que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el destino de nuestro adversario, del adversario de Dios. Su gobierno no es eterno. No es rival para el reino de Dios. Satanás va a seguir siendo criatura. Sus ángeles seguirán siendo criaturas bajo el juicio de Dios. Y Dios continuará siendo Dios en su soberano poder y victoria consumada en aquel día. Entonces el creyente, aunque experimenta una guerra espiritual, puede descansar en que el resultado de esta guerra ya está establecido, ya está definido, ya fue asegurado. Porque Cristo triunfó en la cruz, entonces no vivimos atemorizados. No nos confundimos. No perseguimos experiencias místicas o sobrenaturales. Nuestra confianza está en Cristo. Nuestra atención es dirigida a Cristo, porque Él triunfó. Y sus promesas, como cantábamos, Él fue fiel y Él será fiel. Sus promesas se van a cumplir. Si es que hoy vimos tres verdades: que Dios creó a los ángeles para su gloria, no para que los ángeles llamaran la atención a sí mismos o para que nosotros nos asombráramos y enfocáramos obsesivamente sobre ángeles. Además vimos que Dios soberano no contradice su naturaleza, su moralidad perfecta y buena, y gobierna aún sobre Satanás y sus ángeles rebeldes. Finalmente vimos que Dios consumará esta derrota definitiva del adversario. Estas verdades son consuelo para el creyente. Es un refugio escuchar que Dios es vencedor, que estamos en el equipo que va a ganar, que ganó y que va a ganar finalmente. Pero si estás aquí y no eres creyente, o quizá tienes dudas acerca de si estás bien con Dios o no, quiero que te quedes con algo este día. Efesios 2, 1 al 3, describe la vida fuera de Cristo, muerta en delitos y pecados. No significa que tu vida sea siempre miserable o se sienta miserable. El pecado ofrece satisfacción, ¿no? Placer, gratificación inmediata, deleite por un tiempo. Pero si tu vida refleja la corriente de este mundo, examina tu corazón, porque esa corriente caracteriza la corriente del dominio de tinieblas que se opone a Dios. Mira la dirección de tu vida. Si piensas como piensa este mundo, si hablas como hablan los demás, deseas lo que todos los demás desean, vives para las mismas cosas que los demás viven, tus vicios te dilatan. Pablo dice que esto no es neutral. Si estás fuera de Cristo y andas conforme a la corriente de este mundo, entonces andas conforme al príncipe de la potestad del aire. Y lo que acabamos de leer en Colosenses tiene implicaciones también para ti. Fuera de Cristo, tu deuda no ha sido cancelada. Tus pecados permanecen contra ti. aún cargas la culpa de tu pecado. Y Dios juzgará ese pecado justamente, porque Él es un juez justo. Pero hoy hay esperanza aún para ti. Hoy es día de salvación. El Dios que tiene autoridad sobre el dominio de las tinieblas es poderoso también para rescatarte de ese dominio y trasladarte al reino de su Hijo amado. Solo en Cristo hay redención. Solo en Cristo hay perdón para tu pecado. Reconcíliate con Dios. Cree en Él. Arrepiéntete. Él es ese refugio. Él es ese refugio que tu alma necesita. Él te entiende. Él te creó. Y Él desea reconciliarse con el pecador. Y hermanos, si estamos en Cristo, mi exhortación es que permanezcamos firmes. Primera de Pedro 5, 8 al 9 nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe. Perseveremos firmes, hermanos, revestidos de aquello que Dios mismo nos ha provisto. Aquí volvemos a donde comenzamos. Su palabra es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Es lo que necesitamos para permanecer firmes en esta guerra. Y al revestirnos de esta armadura, hermano, mantengamos siempre nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Vayamos al Señor.